Son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid insiste en que de momento su formación no baraja la posibilidad de entrar a formar parte del gobierno local junto a Ahora Madrid. En una entrevista esta mañana en esta casa en Telemadrid, Purificación Causapié ha valorado de manera muy positiva el trabajo de su partido en el consistorio de la capital.
Nosotros queremos quedarnos en una situación en la que nos sentimos útiles y con capacidad de actuar en el pleno del Ayuntamiento, negociando a veces con el Gobierno, con Ahora Madrid, y otras veces con los otros grupos municipales.
Comisiones Obreras y UGT han hecho un llamamiento a participar en las movilizaciones convocadas hoy en el marco de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente por la Confederación Sindical Internacional, a las que asistirán los secretarios generales de ambos sindicatos, Ignacio Fernández Tosho, Comisiones Obreras, y Pepe Álvarez, por parte de UGT. La Jornada por el Trabajo Decente se celebra este viernes con el lema «Alto a la codicia corporativa». No a los contratos basura, los bajos salarios y la precariedad, con el objetivo de denunciar el incremento de la pobreza y la desigualdad a escala mundial. Beatriz Marín.
Los sindicatos madrileños se unen a esta Jornada Mundial por el Trabajo Decente y esta mañana se van a concentrar para luchar contra la precariedad laboral. Jaime Cedrún, Comisiones Obreras, Luis Miguel López Reillo, UGT.
Es el Día Internacional del Trabajo Decente. Convocamos los sindicatos en todo el mundo, jornadas de movilización, justamente contra la precariedad, la explotación y el fraude laboral.
Nosotros aquí lo que decimos es que queremos acabar con el empleo precario, queremos que, siendo la región más rica, porque es la región más rica, haya trabajadores más pobres que en otro sitio. Hay más de 300.000 trabajadores pobres, más de 130.000 familias en general.
Las concentraciones tendrán lugar en toda España. En Madrid será a las 11:30 en la Puerta del Sol.
Una mujer de 32 años ha muerto en la localidad abulense de Arévalo tras sufrir una agresión con arma blanca y que, según todos los indicios, podría ser un nuevo caso de violencia machista. Los hechos se han producido en una vivienda situada en la calle Cedro, hasta donde se han trasladado efectivos de la policía local y de la Guardia Civil, así como los servicios sanitarios, que solo han podido confirmar la muerte de esta mujer. Se encontraba inconsciente y con heridas de arma blanca. El presunto autor ha sido detenido. De confirmarse que se trata de un nuevo crimen de violencia machista, el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año en España ascendería a 33, y este sería el tercer caso en Castilla y León. Y en economía, un apunte: la compraventa de viviendas aumentó un 20,3% en agosto en relación al mismo mes de 2015, hasta sumar 35.500 operaciones, según el Instituto Nacional de Estadística. Este incremento supone el encadenamiento de 7 meses consecutivos de alzas interanuales. Aquí en Madrid, la compraventa de viviendas se incrementó un 10% en el mes de agosto.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT, Israel Martínez, buenos días.
Hola, buenos días. En estos momentos se circula bastante bien por todas las carreteras de la Comunidad de Madrid. Ha finalizado definitivamente la hora punta. Tan solo hay complicaciones en la A5, en el ramal de acceso a la M40, debido a las obras.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, buenos días. Pues todavía mucho tráfico en los accesos de las carreteras del oeste. Todos en general están casi casi normalizados, pero en el caso de la entrada de estas carreteras todavía alta densidad de tráfico. Por lo tanto, aunque las cosas están mejor, todavía tienen un tráfico muy intenso en Cea Bermúdez, José Abascal, en toda esa zona de los bulevares hacia la Glorieta de Bilbao, o en Reina Victoria, Cuatro Caminos. En la M30 han sido varias colisiones por alcance ocurridas en el este. La última la tenemos en la calzada central, a la altura del edificio El Ruedo, a la altura de Moratalaz, sentido norte. Por lo tanto, se prolonga un poquito la hora punta en esa subida desde el puente de Vallecas hacia el puente de Ventas en sentido norte.
Y terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Ainhoa González, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Durante esta jornada tenemos por delante de nuevo una situación tranquila, estable en la comunidad, y vamos a tener otra vez, igual que ayer, esos intervalos de nubosidad, pero hoy van a ser más protagonistas de cara a la tarde, y además esa ligera mayor cobertura en los cielos, aunque van a ser nubes que simplemente velarán un poquito el sol. Bueno, pues eso seguramente sirva para que hoy las máximas sean ligeramente inferiores a las de ayer, y aún así seguimos con valores tardes agradables. Esperamos máximas de 26, 27 grados en muchos puntos de la comunidad. En la sierra se van a quedar con registros más de 21, 22 grados, pero bueno, aún así lo que decimos, ambiente todavía cálido para estas fechas. Esa cobertura en los cielos de cara al fin de semana se espera que también tengamos intervalos de nubosidad, pero que las temperaturas todavía se sigan manteniendo durante esta jornada de sábado y que a partir del domingo sí que empiecen a descender. Pero por ahora, lo que no se ve en el horizonte, por lo menos hasta la semana que viene, es precipitaciones, así que disfruten de esta jornada tranquila y todavía de temperaturas cálidas.
Pues de momento es todo, volvemos con más noticias a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 10 en punto de la mañana, esto sigue siendo Hoy en Madrid. ¿No ven ustedes para desalojar esto? Esto, el metro en hora punta no tiene tanto tránsito como este estudio. Cambiamos ya totalmente de tercio. Belena Monacid, muy buenos días.
Muy buenos días. Me he sentido un poquito agente de movilidad, intentando que todo el mundo fuera saliendo por la vía correspondiente, que no hubiera problemas en los cambios de sentido, cambios de dirección, pero habéis sido todos muy buenos y me habéis agradecido.
Bueno, sonríe, compañera, que es el Día Mundial de la Sonrisa.
Sí, hombre,
hoy.
Sí, oye, estamos de enhorabuena, Día Mundial de la Sonrisa, aunque yo soy un poquito supersticiosa, seguro que más de uno lo sabe, y hay un dicho que dice una cosa.
¿Qué dice?
Que iría en contra de que el Día de la Sonrisa caiga en viernes. Quien ríe en viernes, llorará en domingo.
¿Quién ha dicho esto?
Esto es un dicho, forma parte de la tradición popular. No sé por qué alguien le tenía manía a los viernes. ¿Os habéis quedado todos ojipláticos?
Sabes que ya nos hemos quedado con la sonrisa congelada. ¿Qué hacemos? ¿Sonreímos o no?
Venga, sí, sonreír. Ya para cuando llegue el domingo.
Llevamos sonriendo desde las 8 de la mañana.
Yo creo que esto tiene que ver un poquito con lo del fin de semana, ¿no? El viernes estamos todos emocionados. ¡Ay, ay, ay, ay! Y el domingo es verdad que estamos un poquito más tristes por aquello de que hay que regresar. Que nos lo pasamos bien en el trabajo. Sí.
Pues sí.
Pero que estamos mejor en nuestra casa a veces.
Pues también. También ocurre.
Bueno, que ríamos, que hoy es el Día Mundial de la Sonrisa.
Ajá.
Efectivamente, hay que reír. Y hay que ponerse manos a la obra porque traemos un programa hasta la 1 de la tarde y en esta tercera hora hasta las 11 de la mañana, cargadito, cargadito, cargadito. Así que rápidamente os voy contando algunos de los asuntos de los que vamos a hablar y que tienen que ver, bueno, pues por ejemplo con un desfile de moda, un desfile de moda muy especial, el que se va a vivir a partir de las 11 de la mañana a cargo de la Fundación Garrigó. Lo bonito de esta fundación y de este desfile es que los modelos son muy, muy, muy especiales, son chavales que tienen síndrome de Down y que tienen una gracia, un desparpajo, un saber estar, un saber lucir los modelos que ya me gustaría a mí. Hablaremos con todos ellos a las 11 de la mañana ese desfile. A las 11 de la mañana también en la zona de Lavapiés, en el barrio de Lavapiés, otra iniciativa muy bonita y muy interesante de la que también vamos a hablar. Es una iniciativa por la cual vecinos y comerciantes van a realizar la primera jornada de plantada de alcorques. Todos esos alcorques.
¿Van a plantar alcorques?
No,
los alcorques.
Los alcorques
se plantan a...
que son las zonas estas que están alrededor de lo que es el árbol, ¿vale? Lo que van a hacer ellos es poner plantitas alrededor.
Muy bien, qué bonito.
Sí, para que de alguna manera luzcan más bonitos e incluso, oye, si les da por las plantas que podemos utilizar en gastronomía, pues podemos salir ahí un poquito a coger algo de romero, de tomillo o de albahaca, si necesitamos para la pasta. Hablaremos de ese asunto. Nuestra móvil estará también en Fruit Attraction, ese salón que siempre nos descubre cosas nuevas vinculadas a las frutas, a pesar de que creemos que son siempre las mismas y que están ahí. Pues no, siempre hay innovación en el sector y con nuestra unidad móvil lo vamos a contar en un día en el que también nos queremos fijar en esas mascotas, que cada vez hay más en nuestro país, 20 millones de mascotas. Es una locura las que pueden existir por todos los lugares. Hoy nos queremos fijar en qué es lo que sucede cuando realmente son lo que son, uno más de la familia, y llega ese momento, bueno, pues en el que nos dejan, no porque ellas quieran, obviamente, y se quiere rendir también homenaje en ese último momento a nuestras mascotas. Así que, atareaditos que vamos.
Muy bien, en un 7 de octubre de 2016, en el que nos acordamos de otros 7 de octubre.
Y cosas curiosas, por ejemplo, que el 7 de octubre era el día en el que desde el año 1926 y hasta el año 1930 se celebraba el Día del Libro. El Día del Libro se celebró por primera vez un 7 de octubre de 1926 a instancias de un señor que se llamaba Vicente Clavel Andrés, que era escritor, que era editor y que lo planteó en la Cámara Oficial del Libro de Barcelona. Consiguió que Alfonso XIII firmara un real decreto para que el 7 de octubre de 1926 se celebrara el primer Día del Libro Español. 7 de octubre porque pensaban que era la fecha de nacimiento de Miguel de Cervantes. Luego se descubrió que no. Que supuestamente, que tampoco está muy claro, habría sido un 29 de septiembre, día de San Miguel. Así que, ¿qué pasó? Pues que después se buscó la fecha del fallecimiento, que creían que era la buena, la del 23 de abril, y resulta que ahora también sabemos que no, que habría fallecido el 22 de abril y que el 23 fue el día del entierro. Pero ahí está ese primer día del libro en el año 26. Y un 7 de octubre de 1937 aparece regulado por decreto el Servicio Social de la Mujer. Es verdad que en esa época eran tiempos de guerra en nuestro país. La idea era conseguir enfermeras, cuidadoras de niños que se habían quedado huérfanos, etcétera, etcétera. Pero después el servicio social fue cambiando y en los años 60, seguro que más de alguna amiga que nos esté escuchando lo recuerda, eran unos cursos de formación que tenían que pasar todas las mujeres para convertirse en esposas y madres perfectas. Ahí es nada. Un 7 de octubre de 1978, en este caso, escuchábamos por primera vez esta canción de Dire Straits. Sultan of Swings formaba parte de ese disco que se publicaba tal día como hoy de 1978, se llamaba como ellos, Dire Straits, el primer disco con el que se daban a conocer. No tenían mucho éxito en Reino Unido, hubo que esperar a que dieran el salto a los Estados Unidos y de repente se situaron con este tema en el número 5 de Billboard y fue la auténtica revolución.
Claro que sí. Pero fíjate, hay días que son especialmente musicales, porque tal día como hoy también, no sé exactamente de qué año, ahora lo busco rápidamente, John Lennon compuso Strawberry Fields Forever, y lo compuso además aquí en España, en Almería.
Anda.
Fíjate que, ¡ah, qué cosas! ¿Tú eres muy de The Streets o qué?
A mí me gustan, y, y me gustan las curiosidades que luego me encuentro, porque resulta que este tema, este Sultan of Swing, está dedicado a un crítico musical, que es Charlie Gillett, pero también al abogado Robert Allen, que fue quien les asesoró en la firma del primer contrato, con lo cual debe ser que lo hizo maravillosamente bien.
Pues lo hizo muy bien, sí, sí. Check out Guitar George. He knows all the chords. Playing strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any old guitar is all he can't afford, when he gets up under the lights to play his bass,
saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing.
Como ya nos adelantaba Belén Almonacid, en España hay alrededor de 20 millones de mascotas, animales que se convierten en uno más en la familia. ¿Pero qué pasa cuando muere una mascota? Bueno, pues hay que hacerle su duelo, porque ya decimos que forman parte de nuestras vidas, nos dan muchas alegrías. Siempre es una gozada tener un animalito en casa que te quiere, que te busca con la mirada, que te recibe cuando llegas a casa y cuando se marchan, porque los animales mueren, pues hay que pensar qué se hace con ellos. En nuestro país existen algunas empresas que se dedican precisamente a cuidar de nuestros animales cuando fallecen. Pero hoy nos vamos a acercar a un lugar muy especial. Está en Paracuellos del Jarama. Se llama San Antonio Abad Memorial Center y es algo más que un tanatorio para mascotas. Agustín Villar es el gerente de este lugar. Señor Villar, muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo estáis?
Bueno, decía yo que San Antonio Abad Memorial Center es algo más que un tanatorio porque ofrece todo tipo de servicios, ¿verdad?
Pues efectivamente, dejando de lado el hecho de la incineración individual, que es lo que la gente podría buscar, en este caso recuperar la ceniza de su mascota y tenerlas, tanto para tenerlas en casa como para poder esparcirlas en algún sitio especial. Más allá de eso, buscamos el recuerdo y buscamos que la gente se quede con los buenos momentos de su mascota. Tenemos un producto que entregamos junto con las cenizas, que se llama Su Huella. Su Huella es un producto patentado por nosotros, un producto registrado, y a nivel nacional, a nivel europeo, y de gente diría que a nivel mundial somos los únicos que lo hacemos. Es una transformación de la pisada de la mascota, y es un molde en el que le entregamos la pisada de la mascota en una caja expositora para que la gente pueda tenerlo, para que la gente pueda... Puede tenerlo en casa y recordarlo también de otro modo. Luego, aparte de ello, como no nos quedamos simplemente en la pérdida de la mascota, consideramos que el que queda es el humano y el que queda con la pena es el humano, disponemos de un servicio en el que damos apoyo al duelo, porque hay gente que la mascota es su única compañía. Entonces, cuando pierden a su única compañía, a ese ser peludo que está por casa, que no sabe hablar, pero que con una mirada te lo dice todo, entonces disponemos de un servicio de psicólogos especializados en el tema del apoyo al duelo, que pueden ser de ayuda a la hora de superar esa pérdida.
Bueno, ya nos habéis dicho que normalmente los animales cuando mueren son incinerados. ¿Tenéis cementerio también por si alguien quiere enterrar las cenizas y no se las quiere llevar a casa?
Nosotros no disponemos de ese servicio de enterramiento. Nosotros estamos focalizados en la incineración individual.
Lo del cementerio de animales es como muy americano, ¿no? En Estados Unidos es verdad que existen muchos. Aquí a lo mejor no lo tenemos tan asumido.
Bueno, la cultura del enterramiento de mascotas es mucho más antigua en España que la de la incineración. La incineración es algo posiblemente más moderno. Pero sí, lo que es servicio de enterramiento, lo que es disponibilidad para poder enterrar a la mascota, es más escasa que en países quizá más avanzados en ese sentido, como Estados Unidos.
Agustín, ¿cuánto tiempo lleva funcionando este lugar, San Antonio Abad Memorial Center?
Nosotros nacimos en 2013, a finales de 2013. Y llevamos 3 añitos, somos muy nuevos, pero bueno, tenemos ya mucho recorrido y afortunadamente si uno revisa nuestras redes sociales, Facebook o Google, donde aparecemos en Google Mapas, que es las formas que tenemos de acercarnos a la gente, pues los comentarios son maravillosos, de gente muy agradecida, y eso significa que bueno, algo estaremos haciendo bien.
¿Cuántas personas han recurrido a vosotros hasta el momento?
Bueno, pues no te podría dar un número exacto, pero llegando a 1.500 más o menos.
Me imagino que los animales que más habéis tenido que atender y a los familiares, yo ya les llamo familiares, de los animales que más habéis tenido que atender son perros y gatos, ¿no?
Sí, la mayoría son perros y gatos. Luego ya tenemos casos quizás más excepcionales, donde incluiríamos los conejos, podríamos hablar de hámsters. Hablamos incluso de una iguana una vez, son momentos especiales. Pero el denominador común de todas estas mascotas es el amor que les tienen. Da igual el pelo que tengan, da igual la forma que tengan, da igual su procedencia. El amor que tienen las personas hacia esas mascotas es el mismo, y nosotros los tratamos con el mismo cariño y el mismo respeto, vengan de donde vengan.
Creo que también tenéis servicio de eutanasia a domicilio.
Efectivamente, contamos con un servicio de profesionales veterinarios que, en el caso de que tenga que la mascota ser dormida, que es un trago amargo por el que nadie tendría que pasar, pero ya que llega ese momento y no quieres dormirlo en la clínica veterinaria, pues posiblemente por la frialdad que podría suponer, ¿no?, una mesa, camilla dentro de un sitio veterinario, y quieres que sea en tu hogar, disponemos de un servicio donde el veterinario acude a tu domicilio, realiza los trámites que tenga que realizar con la mascota y, pues posteriormente nosotros nos encargamos de acudir, de cogerla y ya pues proceder con el servicio normal.
Entre psicólogos, veterinarios, que supongo que también trabajan con vosotros para el tema este de la eutanasia y personal en general, ¿cuánta gente trabajáis ahí?
Nosotros tenemos un equipo de tres personas aquí dentro de las instalaciones y luego los veterinarios, tanto encargados de dormir a la mascota, de lo que vendría siendo el servicio de eutanasia a domicilio, como los psicólogos ya están aparte, están a sus labores. Uh-huh. Nosotros contactamos con ellos cuando son necesarios.
Oye, Agustín, para el que no tenga una mascota, esto a lo mejor dice, bueno, pues qué frivolidad, ¿no? Pero para el que lo tiene, ya decimos que es muy doloroso. Perderla, y tú apuntabas además a que hay gente que efectivamente como única familia tiene a su perro, a su gato, al animal que sea, que además tienen una ventaja frente a nosotros los seres humanos, y es que son absolutamente fieles y que nunca te piden nada a cambio. Supongo que habréis visto historias muy dramáticas en estos años, ¿no?
Hemos visto historias muy dramáticas y muy bonitas. La gente cuando acude a nosotros nos muestra sus fotos, nos muestra sus vídeos, nos cuenta las historias de sus mascotas y nosotros estamos con ellos, porque entendemos que el dolor que se tiene es como el que se tiene a un familiar más. Es que realmente la mascota a día de hoy es un familiar más. Nosotros estamos ahí para estar con ellos, para que estén aliviados y para que sepan que el final digno que están buscando para su mascota se lo vamos a dar con todas las garantías.
Bueno, creo que hasta organizáis velatorios.
¿Disculpa?
Que organizáis velatorios, digo, creo.
Sí, efectivamente, disponemos de una sala de despedida habilitada para ello, en el que la gente que quiere acudir a despedirse, porque hay gente que quiere que nos ocupemos de la mascota y que le llevemos todo al domicilio, quiere empezar a olvidar, por ese sentido, ¿no? Pero hay gente que quiere despedirse una última vez de la mascota, entonces vienen. Nosotros disponemos de la mascota en la sala de despedida preparada para ello, la homenajean. Tenemos un libro de visitas donde tenemos una serie de descritos de personas que se animan, y bueno, son preciosos, son maravillosos, se te parte el alma al leerlos, porque es amor puro. Y entonces cuando ya la gente se ha despedido, se queda con la seguridad de que es su mascota lo que va a recibir, y bueno, está aquí con nosotros y se queda aliviada, la verdad.
Pues nos ha llamado mucho la atención este centro, que está situado en Paracuellos del Jarama y que se ocupa y se preocupa por nuestras mascotas cuando llega el momento de la despedida. Se llama San Antonio Abad Memorial Center. Y Agustín Villar, que es su gerente, ha estado un ratito con nosotros. Agustín, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Hacéis una gran ayuda porque acercáis este servicio de incineración a la gente que posiblemente pueda verlo todavía, como en España estamos siempre con un poco con retraso respecto a Estados Unidos, ¿no? La gente podría verlo como algo frío, algo, por así decirlo, extraño. Ayudáis a acercar este servicio, que es una despedida más de un familiar al que todos adoramos.
Agustín, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
A vosotros, y que tengáis un estupendo fin de semana.
Gracias, lo mismo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Qué te pasa?
Que se me ha averiado el coche.
Pues ya sabes, al taller.
Pero es que es automático.
Entonces Automatic. Son líderes en la reparación y mantenimiento del cambio automático. Y además trabajan con todas las marcas y modelos. Llama al 91-644-4422 o entra en auto-mediomatic.es.
Si está pensando en vender su vivienda o comprar la casa de sus sueños, dese un lujo. Llame a Gilmar y olvídese de trámites, papeles, reformas, mudanzas. En Gilmar nos ocupamos de todo para que usted solo se dedique a lo importante, disfrutar de la ilusión de cambiar de casa. Llámenos al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Punteros y punteras, los sábados por la tarde en Onda Madrid.
Día 30. La ingesta de tortillas de 20 huevos parece haberles provocado solo una indigestión.
Un programa de curiosidades históricas.
En mi excursión al campo, un caballo perchero me pisó las gónadas. Y por fin hablo en contralto.
Un formato diferente.
La metáfora es, ¿cuántas cosas se pueden ganar en la vida haciendo un buen falsete?
Un buen punto de partida.
¡Con tijeras! ¡Viuda de Robledilla! ¡El futuro es vuestro!
Un punto sobre la historia.
No consulte con el farmacéutico, no vaya a ser que se entere usted de cosas que luego no, porque luego duele esto y deje.
Los sábados por la tarde, de 2 a 2 y media, en Onda Madrid.
Pero bueno, tío, ¿cómo te queda?
Pues topicueto.
Los sistemas de integración capilar de IMD son una solución definitiva, sin cirugía, para problemas de alopecia y cabellos con falta de volumen.
El sistema de integración ha cambiado mi vida. Desde que me lo puse, he vuelto a salir, a disfrutar, puedo hacer deporte, hacerme peinados, he ganado mucho en volumen y, sobre todo, me encuentro mucho más guapa. En definitiva, estoy feliz.
Instituto Médico Dermatológico, 6 clínicas en Madrid, 910210428, imdermatologico.com. Primera consulta gratuita.
Nuestro correo electrónico. hoy@ondamadrid.es.
Bueno, pues ahora nos vamos a trasladar a través de las ondas hasta la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. Allí se está celebrando la Petit Fashion Week, la pasarela de moda para los más pequeños de la casa. Y hoy a las 12 hay un desfile muy especial. Patricia Giral es la patrona de la Fundación Garrigou y es además madre de Sofía. Patricia, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, pues
aquí estamos nerviosos.
Hombre, no me extraña. Están los niños a punto de debutar en esa pasarela, ¿no?
Efectivamente, en un ratito saldrán desfilando las mejores galas del momento y bueno, pues con muchos nervios, pero con mucha ilusión. Están muy, muy ilusionados. Da gusto verlos.
Bueno, estamos hablando de un desfile que es muy especial porque está protagonizado por modelos, por niños que tienen síndrome de Down. ¿Cuántos niños están preparados ya, Patricia?
Pues mira, con síndrome de Down van a participar 7 niños.
¿Siete?
En esta edición de la Petit Fashion Week, efectivamente. 7 niños que, bueno, pues ya tienen un bagaje, ya han estado también en la anterior Petit Fashion Week y han participado alguna vez en alguna campaña de publicidad, en algún catálogo.
Bueno, el catálogo del Corte Inglés, vamos a decirlo, claro que sí. Oye, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo empezó esta colaboración entre vosotros, entre vuestra fundación, la Fundación Garrigou, y la pasarela de moda infantil?
Pues bueno, pues las fundadoras de Petit Fashion Week, la verdad es que siempre han estado muy pendientes de nuestros niños. Me acuerdo una exposición que hicimos de niños con síndrome de Down, en la que ellas quisieron participar, quedaron incautadas, encantadas de las fotos de nuestros enanos. Y bueno, en el primer momento que tuvieron la oportunidad, que pudieran participar como modelos y viéndoles cómo trabajan, pues dijeron, oye, nosotros queremos que participen, pero tienen que pasar un casting como todos los niños.
Claro.
Y efectivamente pasaron en el mes de septiembre casting con 50.000 niños y bueno, pues unos niños con síndrome de Down pasaron y otros niños no, como todo, es lo que queremos, normalidad.
Bueno, creo que en este sentido estáis siendo pioneros y que en otros países se están interesando por esta fórmula también, ¿no?
Es importante todo este movimiento que estamos teniendo todas desde la Fundación Garrigou, pero también las familias, que somos las que vamos empujando, viendo las necesidades. Y lo que estamos viendo de un año a esta parte, desde que la Fundación Garrigou se ha metido tanto en el mundo de la moda infantil para que participen los niños, nos están viniendo correos electrónicos, pues mira, precisamente desde Chile, Argentina, Nueva York, en California, Alemania, Francia, diciéndonos que cómo lo realizamos, que cómo lo estamos haciendo, porque ellos también quieren, ellos también quieren mover en sus países y que se les vean y que están presentes y que ellos también pueden participar. Nos están diciendo que qué fórmula tenemos. Le decimos que nada, que mostrarlos, qué es lo que hacemos, que las familias ahora los queremos sacar a la calle, queremos que los vean, que estamos orgullosas de nuestros niños, que son monísimos y que ellos tienen su hueco en la sociedad.
Claro que sí. Bueno, dentro de un ratito creo que vamos a hablar, dentro de unos minutos, vamos a hablar con una de las niñas que participan en este desfile, con Olivia. Pero antes, Patricia, háblame un poco de la Fundación Garrigou. Creo que es una fundación que tiene pocos años de vida, se constituyó en 2012, pero ¿cuáles son vuestros objetivos?
Efectivamente, pues nuestro objetivo principal de la Fundación Garrigou es la educación, es otorgarles una educación de calidad, como se merecen, una personalizada, porque cada uno tiene su ritmo. Entonces lo que intentamos es darles los mejores medios. Últimamente estamos metiendo toda la nueva tecnología, que es muy intuitiva, los iPads, por ejemplo, las tablets, son muy intuitivas para ellos y están sacando mucho provecho. Entonces ese es nuestro objetivo principal, formarles para el día de mañana. Para que tengan ellos capacidad el día de mañana de valerse por sí mismos y participar en la sociedad en cualquier ámbito laboral. Y luego, sobre todo, acompañándole todas estas actuaciones que hacemos, que la sociedad los conozca. Tienen que conocer las virtudes de nuestros chicos.
Chicos que no solamente son niños con síndrome de Down, tenéis niños y jóvenes también.
Efectivamente, con otras capacidades diferentes.
Exactamente.
Efectivamente, sí, sí. Y nosotros participamos, pues también hay mucha gente con muchos niños con síndrome de Rubenstein, que es un síndrome también raro, en el que hay poca población, y también están en nuestra fundación, por decir un ejemplo, como otros muchos más que hay. Entonces nos adecuamos, por eso queremos lo de una educación personalizada a cada uno de ellos. ¿Sabes? Se estudia mucho cada uno y se estudian también nuevas aplicaciones que les puedan servir para ellos. Entonces, nuestros objetivos con toda la recaudación que tenemos es derivarlos a aplicaciones que ellos puedan trabajar con ellas, educativas, y que sobre todo el objetivo que tenemos es que no se quede solo en la Fundación de Garrigou en Madrid, sino que nuestras aplicaciones son gratuitas para que desde cualquier parte del mundo puedan acceder a ellas.
¿Cuántas familias están implicadas ya en vuestra fundación, Patricia?
Nosotros somos 300 y pico familias. Madre con las mía. Que estamos implicados. Sí, sí, para el poquito tiempo que
por
llevamos,
eso,
la
muchísimo.
Verdad es que muy bien. Sí, tenemos mucho empuje. Esta fundación está formada por los profesionales de un centro especial, María Corredentora, y de las familias. Entonces, esa unión es lo que hace una fuerza, porque nos compenetramos bastante bien, ellos en la parte profesional, nosotros en la parte de familia, en la que intentamos pues aunar y hacer un camino en común para conseguir el mayor rendimiento para nuestros chicos.
Oye, Patricia, creo que tienes a Olivia a tu lado, ¿verdad?
Sí, por aquí tengo a Olivia, que la están pintando los labios, o sea, ya ha empezado a maquillarse y ya está encantada, está en su papel. ¿Queréis que os pase con ella?
Claro, pásamela.
Os paso con Olivia.
Venga, perfecto. Vamos a conocer a Olivia, que va a ser una de las modelos que a las 12 en punto del mediodía va a protagonizar ese desfile en la Petite Fashion Week que se está celebrando en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. Olivia. Hola, ¿cómo estás?
Bien.
¿Estás nerviosa o qué?
Sí.
Oye, me ha dicho...
Mucho.
¿Muy nerviosa? No, si lo vas a hacer muy bien, ¿no?
Sí.
¿Has ensayado mucho?
Sí.
Oye, me acaba de decir Patricia que te han pintado los labios.
Sí.
Bueno, estarás guapísima, ¿o qué? ¿Cómo te ves?
Me pongo ropa chula.
Sí.
Me maquillan y me pongo guapa.
Oye, ¿qué ropa te han puesto?
Guapísima.
Guapísima, pero ¿qué llevas? ¿Pantalones? ¿Llevas falda? ¿Qué llevas?
Y también zapatillas, hija mía.
Ah, claro. Hombre, no vas a salir descalza a la pasarela, digo yo, ¿no?
No.
Bueno, ¿es la primera vez que desfilas, Olivia?
Sí. No.
Ah, que has desfilado ya más veces.
Tres veces.
Vaya, tú ya eres una profesional, ¿no?
Sí.
Bueno, oye...
Muchas gracias.
No, gracias a ti por atendernos. Oye, que no todas las modelos nos atienden cuando ya están a punto de salir a la pasarela, ¿eh?
Sí.
Vale. Oye, que lo hagas...
Me pongo guapa, hija mía.
Claro que sí. ¿Te han peinado ya o no?
No.
¿Todavía no te han peinado? ¿Cómo tienes el pelo? ¿Lo tienes largo o lo tienes corto?
Cortísimo.
Cortísimo, entonces tampoco te tienen que peinar mucho.
Ah,
muy bien. Oye, Olivia, ¿vas a salir tú sola o sales con más compañeros al mismo tiempo? Lo está pensando.
Hola, tenemos que dejar porque la llaman corriendo que tiene que hacer el pequeño desfile.
Vale, Patricia.
Va a hacer un pequeño ensayo. Os tenemos que dejar que esto es el directo.
Pues nada, nada. A la pasarela, Patricia, que tengáis mucha suerte. Subimos vuestra página web a nuestro Facebook. Enhorabuena por esta iniciativa de la Fundación.
Muchas gracias, de verdad, ¿eh?
Garrigú. Ya nos contarás cómo lo ha hecho Olivia. Un beso muy fuerte.
Un besito a todos.
A todos. Es que sí, claro, la tensión del momento, las modelos y los modelos tienen que salir a la pasarela. Ya nos habían advertido que estaban a punto de debutar, así que los dejamos tranquilamente que disfruten de este momento, que es su momento al fin y al cabo. Petit Fashion Week en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, hoy protagonizada por los niños de la Fundación Garrigú.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, pues nos hemos tenido, nos han empujado, nos han echado del Palacio de Cristal, donde está a punto de comenzar ese desfile protagonizado por niños con síndrome de Down. Así que cogemos otro rumbo, nos vamos hacia el IFEMA, a una feria muy especial, se llama Fruit Attraction, y todos los años, bueno, pues nos presentan novedades en el mundo de la fruta. ¿Qué dirán ustedes? ¿Pero se puede innovar? Bueno, pues ahora nos lo va a contar Gloria Talavera, que se ha ido hasta allí con nuestra unidad móvil conducida por Pedro Sánchez Noriega. Gloria, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí descubriendo nuevos sabores de las frutas y de las hortalizas. Estamos en la mayor y más completa de sus ediciones. Participan 1.200 empresas, tanto nacionales como internacionales. Y me acompaña Raúl Calleja, que no, me imagino, se harta de conocer, ¿no?, lo que se innova también en este mundo de las frutas y hortalizas. No deja de sorprendernos, ¿no? Tú que eres el director, te sorprendes en cada edición.
Pues sí, la verdad que cada año tenemos la oportunidad de conocer nuevas variedades, nuevos frutos, nuevas semillas que se incorporan los propios expositores al conjunto de la oferta positiva, y con el objetivo de contribuir a la calidad, innovación, diversidad, llevando nuestras frutas y nuestras verduras cada vez a países más lejanos. Y esto es señal de que el sector hortofrutícola español está muy potente, está muy sano, con ganas de trabajar, muy profesional, y que busca cada vez más llegar a nuevos mercados, a nuevos países con nuestra verdura.
Me acabas de contar que has probado cómo existe una nueva variedad, ¿no?, que, bueno, es entre manzana y pera, ¿no?
Pues sí, la verdad que muchas empresas están innovando a nivel laboratorio en nuevas variedades, mezclando sabores, nuevos puntos de dulzura. He probado, como comentabas, la pera manzana, he probado la uva con sabor a chuche, he probado una zanahoria negra brutal, que es la zanahoria original, la que criaba la madre tierra de forma natural y que luego posteriormente, pues, los holandeses la transformaron a color naranja, pero originalmente era de color negro y que tiene un sabor espectacular, ¿no? Yo creo que se está innovando en nuevas variedades, pero con espectáculo en cuanto a sabor.
¿Y para qué se hace? ¿Para qué se innovan estos nuevos sabores? ¿Para qué una manzana que es mitad manzana y mitad pera?
Bueno, es una forma de contribuir al mercado y satisfacer a la demanda, de obtener y de facilitar nuevos productos al mercado. Es verdad que pues yo creo que el 70% de las frutas y las verduras que consumimos en casa es siempre lo mismo, ¿no? Yo creo que hay muchas más cosas que probar, muchas más cosas que saborear, con muchas nuevas oportunidades culinarias, y en ese sentido lo que hace el sector es innovar aportando nuevo contenido, ¿no? Los coches de ahora no son como los coches de hace 50 años, y en ese sentido, pues dentro de 20 años consumiremos frutas que no tendrán nada que ver con lo que tienen ahora, siempre manteniendo la calidad.
Estamos aclarando también conceptos. El tomate, verdura, fruta, ¿qué diría la gente?
El tomate, pues probablemente dirá, porque se lo encuentra en los lineales de la verdura, que es una verdura, pero realmente es una fruta porque sale de la semilla, ¿no?
Hay algo muy claro, ¿no?, para diferenciar la fruta de la verdura.
Bueno, son diferentes partes de las plantas, sea bulbo, sea, pero bueno, yo creo que de forma genérica para los oyentes, si hay una flor, es decir, si hay semillas dentro de la fruta, es una fruta. Si nos encontramos semillas dentro del tomate, porque es una fruta, si no es una verdura.
Son conceptos que están conociendo muchos de los chavales que están aquí y que ya han visitado la frutoteca, que es un lugar donde, a través de una realidad, ¿no?, en 360 grados, realidad virtual, aprenden a conocer el camino que realizan las frutas y las hortalizas hasta llegar a casa, que muchas veces lo desconocen.
Claro, nosotros lo que queremos con la frutoteca es que los peques conozcan el recorrido que siguen las frutas y las hortalizas desde lo que es el campo, desde lo que es la siembra, hasta la llegada a la mesa. Entonces aquí entran y ven todo en 360 grados, en imágenes en 3D. Ellos al final han nacido en la época de la tecnología. Intentamos que conozcan toda la cadena del sector hortofrutícola de una manera virtual. Las imágenes hacen que los peques se transporten al lugar donde está realizando la acción, ¿no? Ellos, hay un momento que parece que es la fruta, ellos los que van metidos en el cesto de fruta, ¿no? En la logística. Queremos que conozcan los mercados centrales, que le den importancia a toda la cadena.
Y hoy están aquí, pero muchas veces se trasladan a colegios para hacer estas mismas actividades, ¿no? Pertenecís también a esa asociación con la que hablábamos, de 5 al día.
Claro, nosotros somos la asociación 5 al día, intentamos promover el consumo de frutas y hortalizas frescas en la población en general, pero estamos muy focalizados en la población infantil, que al final entendemos que son los consumidores del futuro. Llevamos la frutoteca por toda la península, allá donde nos la piden, por colegios. Estamos muy focalizados en ellos.
Mira, Eli, hablando de tomates, me he encontrado con Francisco García, que viene de Almería, y me dice que han sido capaces de crear el tomate más pequeño del mundo, pequeñísimo, menos que una canica.
Pues sí, es verdad, hemos desarrollado una variedad tras 4 años de selección que tiene 5 o 6 milímetros de diámetro y está principalmente enfocada a la cocina creativa.
Rojo y también el amarillo, ¿no?
En rojo y en amarillo, sí.
Lo hemos podido probar, ¿sabe? Como el tomate natural, no se aproxima ni siquiera al sabor del cherry. ¿Cómo está resultando? ¿Quién lo está utilizando? ¿Lo habéis exportado ya a otros países?
Sí, bueno, el destino principal es la exportación. Y aquí en España se usa sobre todo para cocina creativa, para cocina gourmet o cocina moderna, aunque también está teniendo aceptación entre el público general, pues es una forma divertida de comer tomate también.
4 años, decíamos, de investigación, ¿no? Es duro ese camino a veces.
Sí, bueno, hay que tener muchos aspectos en cuenta, no solamente es el tamaño, también hay que conseguir un color bonito y un sabor de tomate.
Y para hablar de nuevos sabores que tienen que descubrir los chavales, aquí está Luis Pacheco de Gol Gourmet, que va a ser el encargado de ofrecer una charla, ¿no? Porque ¿qué pasa, Luis? Que te has dado cuenta de que la gente se piensa, estamos hablando de los chavales, que el melocotón creen que sabe, ¿no? Como el yogur de melocotón, ¿no?
Como el yogur de melocotón. Bueno, pero vamos a tratar de que no, porque esta generación que tiene todo tan al alcance, pues no puede perder, no puede privarse, no podemos de verdad prescindir de que disfruten de la rica gastronomía que tenemos en España, entre las cuales está el mundo hortofrutícola. Somos los principales productores de Europa, exportadores. Se crea una riqueza alrededor impresionante. Y además de todo eso es salud, es decir, estamos hablando de que esta generación necesita sus nutrientes para crecer, para crecer sanos, para evitar enfermos cardiovasculares en el 2025 o 2030 a nuestra sanidad. Entonces lo que tenemos que hacerle es darle, ponérselo al alcance, adornárselo, pelarle la fruta al principio o tal. Pero tienen que descubrir el placer de coger una manzana, lavarla un poco, aunque sea con la mano, quitarle un poco y morderla con la piel y disfrutar eso. Eso que hemos disfrutado tanto en generaciones anteriores, no podemos prescindir de ello, porque además les beneficia a su salud y sobre todo y primordialmente están creándose una riqueza alrededor que es nuestra producción hortofrutícola, claro.
Luis Pacheco, tú que atiendes al personal en diferentes puestos aquí en Madrid, uno de ellos en Platea, te encuentras con la sorpresa, ¿no? Me imagino, de padres y madres o de abuelos y abuelas que van con los niños a comprar la frutería y dicen, para los niños no, porque no les gusta la fruta y quizás sí. No saben que hay muchísima variedad, hay muchísimos tipos de manzanas, por ejemplo.
Claro, es que es decir, que un niño diga no me gusta la fruta, englobando toda la fruta, es síntoma de que, bueno, de que hemos fallado en algo, ¿no? Entonces yo creo que la fruta tiene tantas virtudes, tantas, es tan versátil, es decir, podemos utilizarla, la sandía, el melón, con unos toques más diuréticos, más la sandía, podemos la manzana, es decir, tienes de todos los colores, de todas las texturas, bueno, fíjate la diferencia que hay entre un plátano o unas peras o unas manzanas. Por tanto, no podemos permitirles de verdad bajo ningún concepto, porque ¿sabes qué pasa? Que nos cambiarán el paladar y entonces todos los chavales lo que querrán comer siempre es ketchup, perritos calientes, hamburguesas y unos macarrones, y eso no es positivo para su organismo, necesitan esos nutrientes. Y no vale decir luego, cuando tienen 20 años, ahora ya sí me voy a poner las pilas y ahora me voy a alimentar sano, porque ya esos nutrientes que necesitaban para su crecimiento, pues se los han perdido.
Claro, aquí tenemos a niños pequeños. Les hablarás, por ejemplo, las propiedades de, no sé, de qué variedad de fruta para prevenir las caries, para los adolescentes, para prevenir el acné, ¿no? ¿Ejemplos?
Todo, pues mira, lo tienen muy...
Bueno, parece que hemos tenido un problema con la conexión con nuestra unidad móvil. Vamos a intentar recuperarla si eso es posible. Y si no, pues un poquito de música nunca viene mal. Son las 10:44 de la mañana.
Good for you. Nothing in the world can say or do can change the way you feel tonight. Sometimes love just slips aside. Just one thing before you go. Just one.
Bueno, parece que hemos recuperado la conexión. Gloria Talavera, ¿estás por ahí?
Aquí estamos.
¿No has muerto electrocutada?
No, de momento no. Me estaba recordando Luis Pacheco, ¿no? Lo importante que son los nutrientes de las frutas, pues para los niños que están creciendo, qué aporta cada variedad de fruta, ¿no? El plátano, decíamos, para evitar calambres en aquellos, ¿no?, que quieren practicar deporte, ¿no?
El plátano es un torrente de potasio y, de hecho, en 5 minutos prácticamente es la fruta que más rápidamente se absorbe en vena, en la sangre, y lo vemos en los deportistas que llevan un partido de 2 sets y ya están comiendo medio platanito, un bocadito en los descansos. ¿Por qué? Porque esos nutrientes son imprescindibles.
Luis, de las frutas que tenemos ahora en invierno, ¿cuál es la más completa?
Bueno, ahí entran de las más completas son las granadas, son los kiwis, son las chirimoyas, un potente energético, los plátanos, indiscutiblemente tenemos una amalgama tal que es que la gente que nos visita de otros países se queda ojiplática, se queda mirando los stands porque dicen, bueno, ¿y esto es de producción nacional, de producción española? Sí, es que ya producimos hasta en la zona subtropical también, mangos, granadas, plátanos, todo, aguacates.
Pero aprovechando que somos de la Comunidad de Madrid, ¿cuáles son las frutas y las hortalizas que más destacan de nuestra región?
Bueno, ahí me lo pones complicado, pero Madrid, que creemos que solo asfalto, ruidos y polución, no, Madrid tiene, mira, la zona norte tiene en la zona de Villalprado una producción hortofrutícola maravillosa en verduras. En la zona sur tenemos todas las vegas de Jarama, de Aranjuez, que producen coliflores de las mejores, producen alcachofas. Tenemos excepcionales producciones de fresas y espárragos. Y no vamos al este, tenemos las aceitunas y esos aceites maravillosos de Campo Real. No vamos al otro lado, tenemos en San Martín y toda esta zona que ya linda más, que vamos pegando agredos, castañas, higos. En definitiva, Madrid es una huerta. Lo que pasa es que hemos ido perdiendo terreno en base a las urbanizaciones, pero seguimos conservando la esencia. Y además Madrid, sobre todo, lo que tenemos es un mercado central como Mercamadrid y una feria como esta, como la Atracción, que está poniendo eso y está divulgándolo al mundo. Y entonces Madrid es crisol hoy de recibir esas frutas de todos los lares, de aprovechar las suyas y de difundirlas para el mundo, claro.
Eli, y sabes que claro, aquí hay expositores estupendos con frutas que dan ganas de comerse.
Será una maravilla, claro.
Y nos preguntábamos, ¿qué se hará después con toda esta fruta? También lo pensaron desde la dirección. Así que todo, cuando se acabe esta feria, lo embalan y lo mandan al Banco de Alimentos de Madrid, que tantas necesidades tiene. Así que este Banco de Alimentos de Madrid se va a llenar en breve de frutas, de hortalizas, de verduras, con todos los productos que han estado aquí expuestos durante estos días. Así que una iniciativa, desde luego, que también nos ha llamado la atención.
Pues claro que sí. ¿Hasta cuándo dura,
Mira,
Gloria?
Pues ya queda poquito de feria, Raúl. Estamos ya ultimando, ¿no? ¿Cuánto nos queda de feria?
Pues nada, quedan apenas unas horas. Bueno, pero con la satisfacción de que un sabor agridulce, ¿no? Con la satisfacción de que la feria de muy bien ha crecido en cuanto al número de expositores, el número de visitantes, y nos ponemos ya en marcha para empezar a preparar
la siguiente edición,
que tiene que venir más fuerte, más grande y más global.
Claro que sí. Eli, pues nada, aquí aprendiendo muchísimas cosas sobre las variedades. Hay muchos sabores nuevos que, bueno, nacen a través de la investigación, como esas uvas con sabor a chuche, que me imagino que van a hacer las delicias de muchos de estos chavales. ¿Vuestras frutas preferidas, rápidamente?
Naranja.
Manzana.
Uvas.
Pepe.
Limón.
Melón.
Bueno, les gusta de todo, así que, claro que aquí tienen para todos los gustos.
Oye, Gloria, compra unas uvas de esas con sabor a chuche. Claro, hombre, y tráetelas para la redacción. Venga, un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Adiós.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, Los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Estaba pensando yo que a lo mejor era una buena iniciativa plantar frutitas, uvas con sabor a golosina, en los alcorques de los árboles de Madrid. Que no es que lo esté pensando así porque de pronto se me ha ocurrido la idea. Es que hoy en el barrio de Lavapiés va a comenzar la primera plantada de alcorques colaborativas. Esto consiste en que los vecinos y comerciantes de esta zona de Madrid van a dedicarse a poner bonitos los alcorques, que son esa tierra de nadie que rodea a los árboles y que a veces pues no está demasiado limpia ni demasiado cuidada en nuestra ciudad. Está con nosotros ya Julia del Valle, que es socia fundadora en Germinando, que es una cooperativa de iniciativa social formada por un equipo de profesionales en el ámbito del medio ambiente y de la educación. Julia, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bien, acompañándoos un poco porque estáis a punto de comenzar esta primera plantada de alcorques colaborativa, ¿verdad?
Sí, sí, bueno, de hecho no sé si de fondo podéis oír el ruido de los niños porque estamos al lado del colegio donde vamos a empezar el evento esta mañana. Y bueno, pues con muchos nervios y muchas ganas de ver cómo se da la cosa.
Oye, ¿qué vais a plantar?
Pues mira, hemos diseñado 5 rutas por el barrio y cada ruta tiene un nombre. Está la ruta de las flores, la ruta de las aromáticas, de las suculentas, de las comestibles. Entonces, en cada ruta vamos a utilizar plantas que tienen que ver con esa temática. Por ejemplo, en el colegio en el que vamos a empezar ahora, que está la ruta de las comestibles, pues vamos a plantar guisantes, fresas, orégano, hierbabuena, bueno, pues cosas que aguantan, que aguanten un poquito la ciudad y que además pues sean agradables de ver y de oler y de mirar.
¿De dónde proceden esas plantas?
Pues mira, la mayoría de la planta es planta ecológica, que hemos comprado a un vivero que hace planta ecológica. Y otra parte, pues bueno, la mayoría es una planta ecológica. Luego las flores, pues es más difícil encontrarlas en Madrid de esa manera. Pero bueno, hemos buscado siempre productores, proveedores locales, los más cercanos al barrio, pero para todo, para la tierra, para las maderas, para los carteles, para todo.
En total, ¿de cuántos alcorques estamos hablando, Julia?
Bueno, hoy vamos a empezar con 35,
que no está mal, hombre.
Y sí, sí, bueno, de hecho va a ser un día muy intenso, pero bueno, la idea es que la filosofía del evento cuaje y que se animen más comerciantes del barrio, vecinas y bueno, y en otros barrios, ¿no? Porque yo creo que cuando has dicho tú al principio, ¿no?, que los alcorques son tierra de nadie, y es verdad que muchas veces con el espacio público nos ocurre que es de todos, pero no es de ninguno. Entonces, de esta manera intentábamos como conectar a los comercios, a los vecinos con el espacio público, ¿no? Al hacerse responsables de ese lugar que está ahí delante de sus comercios y además siendo ayudados por los vecinos y las vecinas del barrio a plantar y a ponerlo bonito, ¿no? Entonces, a ver si esto se extiende y bueno, y poco dentro de poco, pues todo Madrid está invadido de plantas.
Ojalá sea así, Julia. Lo que pasa es que, hombre, plantarlo pues está muy bien, pero luego ¿quién lo cuida?
Claro, pues la idea en este evento, el Lavapiés de Planta, que precisamente por eso el rol de la Asociación de Comerciantes ha sido fundamental, es que los comercios adoptan el alcorque que tienen enfrente de su comercio. Entonces, en el día de hoy,
los vecinos y las vecinas plantan ese alcorque, pero digamos que ha sido adoptado y es responsabilidad del comercio que lo tiene enfrente. Los vecinos pueden participar, pero digamos que hay un responsable que no se puede escaquear, que tiene que regar, que lo tiene que mantener, que lo tiene que cuidar. Y la idea es ver un poco cómo evoluciona, ¿no? Es un proyecto que empieza hoy, pero no termina hoy. Simplemente se tiene que desarrollar en el tiempo y ver cómo van poco a poco evolucionando esos alcorques y si los vamos manteniendo. En el barrio Lavapiés ya existen unos cuantos alcorques desde antes del verano, que los adoptaron algunos comercios y, vamos, que llevan desde entonces y están súper bonitos.
Bueno, yo creo que llegado a este punto de la conversación, Julia, tenemos que saludar también a Irene Serrano, que es la gerente de la Asociación Comerciantes de Lavapiés. Irene, buenos días.
Hola, buenos días, Elisa.
O sea que vosotros os comprometéis, los comerciantes de la zona, a adoptar un alcorque, a cuidarlo, a mimarlo y a dejarlo precioso.
Exactamente, esa es la idea.
¿Qué tal ha sido acogida la idea entre los comerciantes de la zona?
Pues la verdad que ha gustado mucho y hay algunos que se han enterado tarde del evento y no se han podido apuntar. Y entonces están ya esperando que haya una segunda edición para poder colaborar y adoptar también su propio alcorque.
Julia, esto es el principio, ¿no? Ya nos decías, yo creo que esto hay que mantenerlo cada X tiempo, luego habrá que ir cambiando las plantitas.
Claro.
Hay que estar ahí pendientes.
Claro, además como nosotras también somos comerciantes del barrio, porque tenemos una tienda en el barrio, pues ya con los que tenemos cerca ya todos los días vienen, oye, pero si me estropean, ¿puedo venir a por más? Y no os preocupéis, que vamos a estar atentas y vamos a intentar que esto se mantenga y asesoraros en todo lo que podamos. Uh-huh. O sea, que sí, que esto es el comienzo y bueno, a ver qué liamos.
Bueno, Irene, la verdad es que esto es una colaboración muy interesada también, ¿no? Porque una calle bonita, una calle cuidada, unos alcorques que den gusto verlos, esto para los clientes de los comercios, hombre, siempre es un reclamo también, ¿no?
Sí, nosotros llevábamos tiempo dándole vueltas a qué tipo de dinamización podíamos hacer precisamente para eso, también para que el barrio estuviera más verde, que respirara, y la verdad que no encontrábamos de qué manera poder organizarlo. Y llegaron las chicas Exterminando y nos hicieron la propuesta y, claro, nos parece fantástico. O sea, pensamos que el barrio va a estar mucho más bonito, va a ser más agradable pasear por él, incluso más limpio, porque la gente, al ver que hay un alcorque cuidado, se cortará más a la hora de tirar papeles o otros restos en los árboles.
Hombre, incluso los vecinos pueden abroncar a alguien, como tiene una colilla en un alcorque. Hombre, los alcorques se convierten ya en una especie de propiedad de los vecinos y de los comerciantes de Lavapiés.
Exacto, como contaba antes Julia, ya hay alcorques que están apadrinados por otros comerciantes y los vecinos y las vecinas también se encargan de cuidarlo, y si ven a alguien que intenta ensuciarlo o lo que sea, pues les llaman la atención.
Julia, a lo mejor hay vecinos de Lavapiés que, como tú dices, se han enterado tarde, o incluso a lo mejor hay alguno que se está enterando ahora. ¿Cómo se puede participar, si es que se puede todavía?
Sí, bueno, pues vamos a empezar ahora con una ruta a las 12 de la mañana, pero luego a partir de las 5 va a haber rutas por todo el barrio. Entonces yo les diría que lo más fácil es que se metan en la web, que es lavapieseplanta.com, y ahí tienen un formulario para inscribirse a la ruta que más les pueda interesar. Y bueno, y en principio que se inscriban si pueden para poder tener un poco organizada la tarde, y porque ya tenemos más de 100 personas, entonces estamos un poco desbordadas. Y nada, y esta tarde pues que se pasen a la ruta a la que se han inscrito, ya te digo, ahí a las 5, a las 6, a las 7 y a las 8 por todo el barrio. Y bueno, y ahí les estaremos esperando con una azada, con tierra, con plantas y con ganas de mancharnos las manos.
Bueno, los niños y las niñas que están ahí, que van a ser los primeros plantadores, los pioneros, estarán encantados de la vida, ¿no?
Pues sí, todavía están a punto de salir del cole porque están acabando el recreo, pero la verdad es que el colegio lo ha cogido con muy buena les parece una iniciativa muy bonita. Yo creo que es un detalle precioso de la Asociación de Comerciantes, ¿no? El donar un alcorque, ¿no?, al cole. Sí. Y bueno, a ver qué tal se les da a los peques el mantenerlo y el tenerlo bonito.
Pues ojalá cunda el ejemplo y todos los vecinos de todos los distritos de Madrid se pongan manos a la obra para dejar nuestros alcorques, que también son de Madrid y de los madrileños, preciosos, como vais a dejar los del barrio de Lavapiés. Julia del Valle, muchísimas gracias. Irene Serrano, enhorabuena y muchas gracias. A seguir cuidando las plantitas que van a poner hoy los niños, ¿eh?
Muchas gracias a vosotras.
Sí. Un abrazo muy fuerte. Pues otro motivo más para darse una vuelta por Lavapiés, que siempre es un lugar muy apetecible, sobre todo los fines de semana o en cualquier momento. Todos los distritos de Madrid tienen sus cosas buenas y Lavapiés a partir de hoy además va a tener unos alcorques preciosos. Llegan las noticias, enseguida volvemos con más Hoy en Madrid.